Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Arrancamos una nueva edición de Malvinas, 40 historias, aquí en Radio Gráfica, y le mandamos un fuerte abrazo a Estación Sur de La Plata, que se sumó a la retransmisión, también como Radio Futura, bueno, unas radios históricas de esa ciudad, que están también en esta gesta comunicacional, malvinizando, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está Julián Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización. Saludo a Lucas Morinari. Muy buenas tardes, o mañanas, o noches, cuando escucharán este programa, Juan Francisco Natalicio.
Lucas, muy contento nuevamente de estar aquí. Un nuevo capítulo de lo que estamos realizando, ¿no? Un nuevo programa, porque como decimos que son 40 historias, cada una de ellas es un capítulo, cada historia personal. Y hoy la verdad que también muy contentos estamos porque un invitado muy especial, como en cada programa, pero además en lo particular con alguien que hacía mucho tiempo también quería conocer y poder entrevistar, como vamos a poder realizar hoy.
Malvinas, 40 historias, séptima edición, así arranca.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Vamos a arrancar con un audio que tiene que ver con la coyuntura. La semana pasada inauguró Cristina Fernández de Kirchner el Eurolat, que es el encuentro entre parlamentarios de América Latina y de Europa. Hizo un discurso donde habló de historia, habló del presente, habló de la pandemia, habló de la guerra que hoy está atravesando Europa, pero también se refirió al doble estándar de las potencias a nivel internacional. Y lo vamos a introducir esto para comentar el libro que trajiste, Juan Natalicio. Cristina Fernández de Kirchner, así habló de Malvinas.
Dramáticamente, los argentinos y las argentinas, dramáticamente, vemos ese doble estándar en nuestra propia tierra, nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos, combatientes que trabajan en el Senado, y a los cuales le dimos un diploma, los abrazaba, ¿qué le puedo hablar a ellos de la OTAN? Si la OTAN nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros, copresidentes, tenemos una base de la OTAN a 14.000 kilómetros del Reino Unido, diciendo que esto es territorio, no es argentino.
Bueno, Juan, hoy nos vamos a meter de lleno con el presente de Malvinas, esta base de la OTAN, y esto que denunció Cristina, que hace tiempo la Argentina viene planteando, que es el doble estándar.
Así es, y algo muy importante, ¿no? La base que tiene la OTAN en el Atlántico Sur tiene una razón de ser, está ahí por algo, no está de casualidad, y no está porque Argentina sea una amenaza militar, mucho menos para el Reino Unido y para nadie. Entonces, ahí tiene un sentido. Y son de las cuestiones que tenemos que empezar a ponerlo en la discusión. Y sobre todo en lo que es en la política y en el proyecto de país, ¿no? Para nuestras Fuerzas Armadas, para denunciar permanentemente la presencia de la OTAN en el Atlántico Sur. Vos sabés, Lucas, que lo hemos tratado mucho, ¿por qué fue la guerra de Malvinas? Sin quitarle ninguna responsabilidad a la dictadura genocida, decimos, bueno, además de la responsabilidad que tiene la dictadura, tenemos que hablar de los otros factores, claro, que también impulsaron la guerra. Y entre ellos está la OTAN, digamos, porque si no parece que fuimos solamente a la guerra de casualidad. Y bueno, es un poco más complejo, diría un profesor de historia.
Hablando del doble estándar a nivel internacional, tenemos también lo que pasó en el 82 y trajiste un libro que vamos a recomendar. ¿De quién es?
Sinceramente es un librazo muy difícil de conseguir, por favor, tomen nota. Bien. Porque si lo encuentran en algún lado, cómprenlo y cualquier cosa me avisan que yo lo recompro si quieren, porque no se consigue. El libro es de Rodolfo Balmaceda. El libro se llama La Argentina Indefensa, Desmalvinización y Desmalvinizadores. Y es muy interesante porque Rodolfo fue militante de la Izquierda Nacional con Jorge Abelardo Ramos. Y no solo que va desde esa corriente la mirada de Malvinas, sino que va denunciando o va poniendo en discusión, que esto también es importante, ¿no? Aprender a debatir, a discutir, a puntos fundamentales de la desmalvinización, ¿no? Quitarle el rol, esto que hablábamos de la OTAN, bueno, ahí lo pone, el rol también de las Fuerzas Armadas Argentinas y también del imperialismo en general. Hoy muchas veces, Lucas, a vos seguramente te ha pasado, cada vez que decimos imperialismo nos dicen, eso ya es re viejo, eso ya no existe más. Bueno, póngale el nombre que quieran. Las grandes multinacionales atrás de un Estado, ¿no? Que tienen ahí un representante. Pero ahí Rodolfo va analizando todo esto, pero también va analizando qué pasó durante la guerra, desde la óptica geopolítica. Lo que pasó durante la década del 80 y los 90, también es muy interesante el análisis que hace, y va yendo y viniendo permanentemente. Es decir, si bien tiene un hilo, por supuesto, como todo hilo, de repente te está hablando del conflicto, pasa a hablarte de la historia de Malvinas desde las invasiones inglesas. Bueno, un gran repaso, es un librazo, lo recomiendo mucho.
Hay una parte que dice trampas del occidente imperialista y dice el compañero Rodolfo Balmaceda en La Argentina Indefensa. La guerra del Atlántico Sur tiene numerosos responsables. Entre sus principales culpables no puede ser menos que señalarse a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, partícipe necesario de la mayoría de los conflictos mundiales con su carga abrumadora de crímenes de lesa humanidad y de verdaderos genocidios, ha fracasado sin atenuantes en preservar la paz del mundo. Malvinas forma parte de la larga serie de gravísimas irresponsabilidades perpetradas por una institución a contramano de la soberanía de los estados.
Da ahí un puntapié muy importante, porque fíjate que si bien este libro publicado en el 2004 es una cuestión que al día de hoy la seguimos discutiendo, en la década del 80 se discutía, claro. En los 90 lamentablemente se discutía poco y nada, porque había ahí un, ¿no? Sé que algún compañero o compañera se puede enojar y sepan salir de las excepciones, pero digo, había como una política muy, muy común que iba muy dirigida al liberalismo. Y hablar de la OTAN y hablar de justamente el imperialismo, todo eso, era como algo muy lejano. Y bueno, y volvamos a lo que decía la vicepresidenta, ¿no? Sabés, Lucas, que hace días hubo ejercicios británicos en el Atlántico Sur, nuevamente, acá en Malvinas.
Y un repudio de la Cancillería Argentina.
Sí, y yo todo bien con Cancillería, digamos. No me corran a mí que voté y voto a este gobierno y lo volveré a votar, pero son un bostezo. Hay que empecemos a tomar medidas políticas. Está bien que hay que sacar el comunicado.
Alguna vez vos dijiste que no se puede ser malvinero en el Atlántico Sur y no en el continente. Ahí podemos ver bancos, mineras, diferentes empresas de capitales británicos, que lo dijo Rafael Correa en algún momento, esto de toquemos los intereses de las empresas del Commonwealth.
Lo dijo en Bariloche, además.
Dijo en Bariloche.
Lo volvió a decir en Bariloche, al menos, en un encuentro ahí en la casi guerra absurda entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Sí, totalmente. A ver, Lucas Molinari juntó unos mangos, las cambia a libras esterlinas, se va a las Malvinas y quiere comprar una casita en Malvinas. ¿Podés hacerlo, Lucas?
No.
¿Hay un inglés que tiene bloqueado un lago en Argentina?
Sí.
Bueno, digo, en un momento las palabras está bien, pero hay que empezar a tomar medidas de acción, hay que empezar a hacer cosas. Los británicos, aunque a muchos les moleste esta palabra, son nuestros enemigos. Y eso no quiere decir que una guerra, porque una guerra es una locura. Lo hemos contado, entrevistamos en lo personal más de 200 combatientes, todo te cuentan lo trágico de la guerra. Las guerras son una locura, pero con los ingleses en la mesa, che, mira, vos me estás usurpando, sos mi enemigo y te tengo que tratar como tal, y a partir de ahí tomo las medidas. Te tengo que sancionar, te tengo que bloquear, prohibir, como nos hacen ellos, ¿eh? Argentina no puede comprar aviones de guerra, lo denunció el ex ministro de Defensa Rossi, porque los ingleses lo prohibieron. Ellos nos tratan como enemigos.
La guerra total, este concepto que hemos también charlado. Finalmente, antes de ir al tema y pasar a la entrevista, hay que recordar que las Malvinas están ocupadas desde el 3 de enero de 1833. Nunca olvidar eso, ¿no? Es un largo trayecto de ocupación y de afianzamiento de esa ocupación, porque en realidad desde antes del 82 había un ida y vuelta, estaba YPF, estaba Gas del Estado, ¿no? Se venían a atender al continente. La Argentina podría haber, por vías diplomáticas, es lo que había dicho la ONU, ganar soberanía. La guerra lo impidió de algún modo, ¿no?
Totalmente, y con una política que tenían los británicos en ese momento, después la tomó Estados Unidos y la siguen manejando, que es el control de los mares. Para las grandes potencias el control de los mares es fundamental. En ese momento los británicos, a través de su flota, era como que los capitanes tenían la libertad de poder actuar en nombre de la corona en distintos puntos del mundo, siempre que sea favorable a la corona británica, para los intereses. Ellos desde hacía muchos años tenían interés en América Latina, en lo que era el territorio del Imperio Español, cuando España nos había invadido acá y estaba ocupado este territorio, ya de desarmar este territorio, pero además de instalar bases o por lo menos un puerto en Malvinas y en la Patagonia también. Entonces, la de 1833, que no es la primera invasión de los ingleses a Malvinas, la primera es en 1765, España casi va a una guerra contra los británicos por eso, pero los ingleses, si hay, esto lo decimos también siempre y somos reiterativos, Lucas, si algo tienen los británicos y tenemos que aprender, es política a largo plazo, paciencia y perseverancia. Y bueno, y en un momento lo usurparon. Argentina, por supuesto, hizo los reclamos, actuó, ahí está el héroe Gaucho Rivero, un montón de situaciones, pero a partir de ahí hubo una usurpación que permanece al día de hoy y que pasó, después de la Guerra de Malvinas, a ser 3 millones de kilómetros cuadrados, que hoy nos roban a todos los argentinos y argentinas.
Estamos en Malvinas, 40 historias. Vamos a pasar a la música que nos propone el querido Manu Rivas. La banda es Apocalipsis, el tema 1982 del disco Endemoniado a los Héroes de Malvinas. Escuchamos una banda de heavy metal nacida en el 84.
Y la muerte.
Malvinas. Una identidad colectiva.
Tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio Patrick Rice a Edgardo Esteban, actualmente director del Museo Malvinas en el Espacio de la Memoria y bueno, también combatiente de Malvinas. ¿Cómo te va, Edgardo?
Bueno, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no venía a este lugar. Aparte de Patrick Rice, y justo la frente a la oficina del museo está la capilla de, con su nombre también. Uh-huh. Y nada, muy, muy contento de estar acá. Mucha preocupación porque son dos personas que saben mucho y eso amerita tener un nivel de diálogo que me exige más de lo que uno está acostumbrado quizás en lo que es el debate. Porque
compartimos el oficio, es lo lindo, ¿eh? Sí. Va a estar linda la charla. Edgardo, querías hacer un apunte del arranque.
Porque te escuchaba el tema de... uno ha trabajado mucho por el tema de lo que es la causa, lo que es la pertenencia. Creo que este 2 de abril fue un 2 de abril, por lo menos en lo que nos planteamos como objetivo de esta transversalidad. Charlo mucho con Pedro Saborido sobre Malvinas, un gran malvinero. Es interesante charlar con Pedro de Malvinas. Y aparte que él tiene muy claro el tema de la penetración cultural británica, ¿no? Porque si vos decís, ¿cuál es la playa más popular que tiene la Argentina? Que está en Mar del Plata.
La Bristol.
La Bristol, ya empezamos mal. Claro. Hasta no es, viste, playa chica ni playa grande, es la Bristol. Entonces es muy fuerte esa penetración. Ni siquiera es una playa para colmo. Entonces, trabajar sobre lo que tiene que ser la palabra soberanía, ¿no? Como eje y como faro. No solamente la soberanía marítima o territorial, sino la cultural, la educativa, la económica, pero fundamentalmente la comunicacional, ¿no? Que creo que es un tema que también recién lo hablábamos. Es muy importante. ¿Cómo hablamos? Porque está bien, hubo actos en todo el país y fueron importantes porque fue esa transversalidad, fue ese rescate de lo colectivo, que es la consigna que tenemos con Pedro, ¿no? ¿Cómo rescatamos, por lo menos en un tema, es esa construcción colectiva? Ustedes recién hablaban de Cristina Fernández de Kirchner y ella dice, la patria es el otro. Un 2 de abril en Puerto Madryn, es decir, fue un acto sobre Malvinas, que eran los 31 años de nuestra recuperación de las islas. Y creo que es esa construcción, entender que no hay una sola mirada, que no hay una sola historia, que hay una construcción de historias a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, y que esa construcción de historias es lo que nos hace tener esta pertenencia, esta identidad, y seguramente, el otro día lo hablaba con algunos compañeros míos de Malvinas, que en una charla como la que estamos acá, seguramente que vamos a tener tres libros distintos después que salgamos, pero esa construcción es lo que nos marca esta pertenencia, claro, y esta identidad.
Destacar qué nos une.
Qué nos une, pero no alcanza con eso, porque solamente de la retórica que la venimos hablando, de la pertenencia está, pero después hay que hacer una política de Estado, y ahí tiene el rol de la Cancillería hablar de la cuestión, y no solamente en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y en la Resolución 2065, es cómo construir soberanía.
Claro.
Y nosotros en el Museo Malvinas, el día jueves, es decir, pasado mañana, se hace un nuevo aniversario del Instituto Antártico, y nosotros dijimos, vamos a mantener esta muestra. ¿Por qué? Porque hasta la llegada de Juan Domingo Perón, en el año 46, había una sola base científica en la Antártida, que fue la primera, que es Argentina, y que fue en el año 1904. Eva Perón conoce a un militar sanjuanino, Hernán Pujato, y le dice, hay que desarrollar la Antártida, hay que trabajar sobre la Antártida. Lo convence a Perón, Perón la escucha ella y después lo escucha a Pujato, lo manda a Groenlandia a hacer capacitación, a que vea cómo fue el desarrollo del tema de lo que es estar en un continente helado como bueno, un lugar aislado como es Groenlandia. Viene y dice, bueno, vamos a desarrollar la Antártida. En 9 años, Perón deja 8 bases científicas permanentes, las dos más australes en ese momento, no estaba la base yanqui. Crea 23 refugios permanentes, compra a Alemania, a Hamburgo, el primer rompehielos. Crea el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, hace el mapa bicontinental con el triángulo al costado. Es decir, hace una política de expansión y de construcción de la Antártida mirando hacia 50 años hacia adelante. ¿Y luego, qué hace? Con los astilleros que estaban en quiebra porque ya no hacían barcos para la Segunda Guerra Mundial, que estaban casi sin uso. Les propone hacer barcos frigoríficos, barcos de pesca, Y cuando vienen los británicos a comprarle la carne a Argentina, dicen, no se la vendemos más a sus barcos. Ustedes se van a tener que llevar la carne con nuestros barcos frigoríficos.
Y los ingleses le dicen, no te vamos a comprar. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, ¿ustedes tienen hambre? Nosotros
no tenemos la carne. Nosotros no quedamos con la vaca, ustedes van a cagar de hambre. Y al poco tiempo quintuplicó el valor.
Claro.
Entonces, eso es lo que tenemos
que apunte tener para el presente que estás haciendo, que en términos económicos.
Si nosotros no trabajamos...
Porque pareciera hoy que es un problema producir alimentos, digo, por la inflación que estamos viviendo.
Sí, pero esta última, es decir, que terminó hace pocos días, de pesca de calamar, más de 95.000 toneladas de calamar se están llevando de forma ilegal, y particularmente los barcos que vienen del puerto de Vigo y de España, ¿no? De Galicia. Uh-huh. La segunda en la historia, creo que el año 99 fue la mayor, y esta es la segunda vez que se llevan de nuestra pesca ilegal, depredando nuestra fauna ictícola, barcos de otros países en nuestro mar austral. Se llevaron 187.000, y si me equivoco, obviamente que lo podemos aclarar, pero 187 mil millones de dólares nada más que de regalía pesquera del 83 hasta el año pasado.
Cuatro veces lo que le debemos al FMI.
¿Cuánto menos le hubiese pedido al Fondo Monetario? ¿Cuántas rutas?
Por ahí, te quiero preguntar, porque, bueno, hay un investigador, Juan, que has entrevistado, y yo también, César Lerena, sí, que viene planteando la necesidad de tener una política soberana sobre nuestro mar. Algo así como, bueno, somos malvineros, reivindicamos nuestra soberanía, ahora, ¿qué hacemos en nuestro mar? ¿Qué pasa con la pesca ilegal, que es el principal sostén de la ocupación pirata en las Malvinas? Me imagino que conoces el trabajo de César.
Sí, lo conozco.
¿Cómo ves eso como un desafío económico-político hacia el futuro argentino?
Es que Malvinas no es solamente pasado y presente, es cómo construimos un futuro, cómo desarrollamos y pensamos a 50 años. Ellos están construyendo, además de esa base, como bien escuchábamos recién, aliada de la OTAN, la más grande que hay en el hemisferio sur, que cada vez amplía su expansión en control, uh-huh, y 1.680.000 kilómetros cuadrados que tienen ellos como el mar de la Reina Isabel, más lo que tienen en el mar Antártico, son 2.400.000 kilómetros cuadrados, 10 veces lo que es la superficie de las Islas Británicas, pero están haciendo ese puerto de agua profunda y no es para los cruceros. Ya están pensando los británicos en el Imperio Antártico Británico y cómo se quedan con parte o con la reserva de agua potable la mayor que hay en el planeta, además de sus alimentos y sus reservas energéticas. Y de otro lado tenemos a Australia y a Nueva Zelanda, es decir, que el Comeware está ahí al acecho del continente blanco, preparándose, ¿no?, para la discusión que va a ser seguramente de ampliar y de prorrogar el Pacto Antártico, pero sí pensando ya en el futuro. Y nosotros tenemos que desarrollar una política de Estado en los puertos, no solamente en lo que tenga que ver con Pampa Azul y lo que tenga que ver con la ciencia, con los astilleros, y trabajar en lo que es la marina mercante como lo hizo Perón, es decir, desarrollar una política de Estado a futuro, trabajar y reconstruir lo que es la región. Se perdió mucho de lo que fue esa patria grande, ese entender que Malvinas es parte de América Latina. A mí me preocupa mucho, no Chile, me preocupa mucho Uruguay, y particularmente el puerto de Montevideo, que es el que abastece de combustible a esos barcos factorías que vienen de España o que vienen del mundo y que recargan, a pesar de que aumentó el 61% el valor del combustible, van al puerto de Montevideo, recargan alimentos, recargan el combustible, los vuelos militares, Que están cada vez haciéndose como una rutina en Brasil, en Chile, pero fundamentalmente en el aeropuerto de Carrasco. Me parece que son temas que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que reconstruir, y me parece que hay un gran trabajo, sí, de lo que tiene que ver la Cancillería y las relaciones exteriores, porque eso hay que fortalecerlo ya. No podemos, viste, esperar esta teoría del péndulo también, que cuando hay gobiernos neoliberales, las relaciones carnales, los vínculos con los países o las potencias, y entonces miramos con cariño a Estados Unidos o al Reino Unido, y después planteamos el eje que tiene que ser el único, que tiene que ser el central, que es la palabra soberanía. Como hizo Néstor Kirchner cuando fue a la cumbre de la Internacional Socialista, y cuando todo el mundo decía, no, cuando te juntes con Blair tenés que saludarlo, no se puede hablar de temas bilaterales, y Kirchner dijo, Tony, ¿cuándo nos sentamos a hablar de la soberanía? Después de que se toque soberanía, para abajo lo que vos quieras. Hasta cuando hacen los periodistas y hablan de la casa del embajador, que me parece tétrico, que van a entrevistar al embajador británico y en lugar de hablar de soberanía hablan de la fiesta de Harry Potter, la fiesta de Halloween o de los gatos que tiene la embajada. Y no hablamos de soberanía, un tema que tiene que ser parte esencial en este tiempo y en esta construcción, como te decía antes, no solamente de un presente, sino mirando hacia el futuro.
Y ahora en esa línea, Edgardo, porque hablar soberanía es fundamental lo que venís planteando, pero Malvinas es como el faro que nos muestra eso. Che, acá estoy, soy la soberanía, vengan a tomar políticas de Estado para revertir toda esta situación. Por supuesto, no estamos hablando de una guerra. Ahora también vemos a los británicos, como vos venís contando, en el Atlántico Sur, saqueándonos, proyección antártica, y además avanzando también en recursos estratégicos en el continente. Digamos, tenemos el tema del litio, lo que pasa en la Patagonia con Lewis, a un lago que no podemos ingresar y que el presidente de la nación dice me tiene preocupado, en lugar de decirle a gendarmería, vayan ustedes, hagan el camino. Digamos, cuando hablamos de soberanía no es solo también, digamos, porque Malvinas es nuestro faro, pero son políticas, los británicos están desplegados en todos lados.
Sí, las potencias, pues, todo el tema del litio allá en nuestro norte, o del acuífero guaraní, ¿no? También en toda la zona de Misiones y de la Mesopotamia, son temas que no son menores, que lo hablamos en algún momento, bueno, lo que significa hasta el tema del canal Magdalena, claro. Y toda esa construcción de esa línea, en donde son ejes fundamentales para pensar a futuro y trabajar. Me parece que sí, que hay que tener una construcción, que no son cuestiones menores, que hay que seguir fomentando. Creo que lo que pasó este año, más allá de decir de las tensiones que hubo, también hubo excombatientes cuando fueron al Lago Escondido, hay que seguir trabajando y creo que hay que potenciar esas marchas y esa presencia y ese debate, que es esencial para tener una política de Estado. Es decir, hay que definir concretamente hacia dónde vamos, cómo vamos. Y me parece que cuando hablamos de soberanía, la bandera es Malvinas, sí, pero obviamente que es una construcción de una, claro, Argentina que va mucho más. Por eso nos parece importante desde el museo mantener una muestra que tenga que ver con la Antártida, porque es todo, no es solamente esos 11.410 kilómetros cuadrados, como decía peyorativamente un expresidente. Es una construcción que marca un símbolo en una construcción que tiene que ser eje fundamental, que no nos podemos distraer y que hay intereses de las grandes corporaciones mediáticas, de las grandes multinacionales y del imperio, que desde Lord Ponsonby, que para solucionar un conflicto de tensiones entre el imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, dice, bueno, creamos, divide y reinarás, y creamos la República Oriental del Uruguay. Siempre buscaron soluciones en favor de ellos y de esa construcción que cada vez, desde las invasiones inglesas hasta hoy, van mirando más y más y más hacia el sur. Es decir, ya es evidente, con este puerto están invirtiendo 85 millones de dólares para ver cómo ya trabajamos y empezamos a desarrollar nuestro vínculo más estrecho y ser la ventana, como ellos dicen, de la Antártida, cosa que tenemos que mirar con mucha atención y mucha preocupación.
Y ahí, Edgardo, ¿cómo entra también el rol, digamos, en ese proyecto de país que estás planteando, en el cual nos alineamos rápidamente atrás tuyo, las Fuerzas Armadas?
Y es parte esencial, es decir, que es parte de una construcción acá. Es decir, cada uno sabe lo que pasó, y vos lo hablabas recién, en la dictadura cívico-militar, pero no es la estigmatización eterna de algo que pasó y de que los responsables ya son parte de una historia.
Fue la ida y vuelta entre Norita Cortiñas y Alberto Fernández cuando el presidente dice, bueno, ningún militar en actividad, cuando él dice de dar vuelta a la página. Creo que pasó el año pasado eso, ¿no? Un discurso de Alberto donde Norita lo critica. Y Alberto dice, bueno, en realidad ningún militar en actividad tiene que ver con la dictadura, son todos los que ingresaron ya después del 84.
Me parece que hay un tiempo, hoy si hay una camada de jóvenes que no tiene nada que ver con aquel gobierno, y uno lo que siempre sueña, y te veo ahí tu remera de Belgrano, yo nací el 20 de junio, es decir, para mí... muy belgraniano, hicimos un año muy belgraniano con el museo y fue muy importante ese banderazo que se hizo el 6 de noviembre del 2020 cuando se cumplieron los 200 años de izamiento por primera vez del pabellón patrio en nuestras Islas Malvinas y el primer acto de izamiento importante en forma conjunta con lo que fue el izamiento en el monumento a la bandera en Rosario fue en el museo. Entonces nosotros, es decir, la bandera como insignia, o lo que hizo Belgrano o San Martín, que pedía a los reos que estaban detenidos que ya no había, pero él los pedía igual en 1816, que estaban detenidos en nuestras Islas Malvinas para sumarse al Ejército Libertador y cruzar los Andes. Y nosotros tenemos que construir, decir, las instituciones, prestigiar las instituciones, armar las instituciones y fortalecerlas, ¿no? En esta cosa dinámica de destrucción. Me parece que hay estigmatizaciones, porque Nosotros venimos de una profesión que Gabriel García Márquez decía: la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón. Es más, nosotros, yo fui hasta partícipe y fundador de FOPEA, y se hacían talleres sobre ética periodística, y yo no veo esos zumbidos, no veo esos moscardones dando vuelta. Hay muchos intereses, es muy, muy injusta. Y entonces, si decimos todos los periodistas, no, seguramente que hay periodistas dignos que uno respete, que valora y que creen en lo que es la esencia del periodismo, y que no andan con sus autos últimos modelos o tienen su barquito en el Tigre, y que son laburantes y que aman esta profesión, y lo vemos en lo que es esta radiográfica o en todo lo que tenga que ver con esas cientos de radios, y que uno ha tanto trabajado por la ley de comunicación audiovisual, y que lo seguimos haciendo desde la Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo de La Plata, y que es esa pasión y ese amor y esa entrega y esas voces que no tienen voz, y que las corporaciones buscan que no sigan teniendo voz, y que nosotros tenemos que, con todas las herramientas que tenemos, y ustedes fundamentalmente que están ahí multiplicando esas voces. Entonces me parece que tenemos que entender que no sirve generalizar, porque en todos lados hay extraordinarios periodistas y hay periodistas que son una mierda. Y en lo que tiene que ver la construcción de las instituciones, en este caso, como me preguntabas vos, de las Fuerzas Armadas, obviamente que hay que mirar unas Fuerzas Armadas que tienen que ser parte de esta construcción, y ojalá, como salió ahora hace poco una nota en un medio británico, que hasta le permitan que se le levante el embargo que tiene para comprar armamento a la República Argentina. Me parece que tiene que ser un tiempo distinto y tenemos que trabajar para
Eduardo, y en esa línea que venís planteando, digamos, que no todo es lo mismo, que claramente, digo, la desmalvinización también puso a que todos los oficiales argentinos y suboficiales en Malvinas fueron todos una porquería. No estamos diciendo que no los hubo, porque los hubo, pero ponen que todos eran una porquería.
Mira, yo nunca di nombres propios, no soy quien para juzgar a nadie, se me ha cuestionado mucho, y lo sabemos por un libro que sí miró La Mirada Humana. Yo creo que la historia hay que contarla completa. Y después una película que no tiene nada que ver con lo que yo hice, porque no yo fui artillero y sobre infantes, y fue una construcción. Tanto el libro como la película colectiva.
Estamos hablando de Iluminados por el Fuego, del año 93, es 93, el libro.
Es un libro que no sé si hoy lo escribiría. Fue una necesidad de ese contexto de la posguerra y de ese silencio que me implantó, sí, la oficialidad cuando me fui de baja, y a la vez una sociedad que no se hizo cargo de la derrota, porque la misma sociedad que alentó y que celebró el 2 de abril, después el 14 de junio quería prender fuego a la Casa de Gobierno, y fue el camino hacia la democracia, y no fue un silencio de un día o dos días, fueron 10 años en donde nosotros éramos como zombies, que nadie nos quería ver, y estábamos ahí, teníamos 18, 19, 20, 21 años, y teníamos mucho por contar, y todo el mundo decía: ya fue, no hables. Entonces, mi expresión fue una necesidad, un desahogo, de escupir esa bronca, y lo hice como pude, y busqué otros referentes, y se construyó un relato que no es el libro, ni el único libro. Fue una mirada que aportó la otra parte también, la parte humana, porque el libro y la película, que la película ganó, ¿y sabes por qué ganó premios internacionales? Por las batallas, que acá poco se valoró quizás, la batalla de Montelondo fundamentalmente, reconstruir una guerra y un hecho bélico que está... Y si lo ven tan bien filmado en lo que tiene que ver, porque empieza con el caballo blanco de San Martín, porque Bauer es muy malvinero y es muy... Tienes una mirada muy de lo que significa esa reivindicación de esos referentes como San Martín, como Belgrano. Y él aparece ese caballo, es decir, la cámara empieza con el enfoque del caballo blanco de San Martín y empieza con la batalla de Montelondo, que fue la última batalla cuerpo a cuerpo, una de las batallas históricas en las guerras modernas. Ya hoy no se utiliza ese tipo de combates porque obviamente uno ya la estamos viendo en estos tiempos muy de a la distancia. Y después se quedaron en dos escenas que eran parte de ese relato, pero el eje del libro era poder hablar del estrés postraumático, de la problemática de la droga, de la problemática de la violencia de género, de la problemática de la depresión y la problemática fundamentalmente del suicidio.
De los suicidios.
Inclusive, perdón, en tu libro, vos al Teniente Coronel Quevedo lo reivindicás.
Y lo sigo reivindicando, yo nunca hablé mal de Teniente Coronel Quevedo, no. No hago cuestionamientos. Yo lo que... Y es el único que tiene nombre propio. Porque nunca quise juzgar. Y creo que a veces me pasa que gente que lo habla del libro sin haberlo leído. Es como me pasa con Malvina. Viste que nosotros los periodistas somos como un gran océano, pero de un centímetro de profundidad. Hablamos de todo. Y creo que el libro hubo un gran debate, porque me pasó el otro día por un caso de un personaje que para mí era un gran héroe, y otros creían que yo había hablado porque desde su condición personal, él tuvo actitudes que quizás lo que éramos supuestamente los que teníamos que hacerla nos hicieron. Y después, viste, como que hay estigmatizaciones que creo que uno trata de ser muy respetuoso de muchas cosas. Yo de un tema que no hablo es de los familiares, porque me parece que es un tema sagrado, ¿no? Es decir, una persona que pierde y que tenemos un héroe en nuestras islas, es un tema que jamás me van a escuchar de mi parte ninguna opinión, ni para bien, ni porque no, ese tema es un tema que hay que ser muy respetuoso y que creo que por suerte lo pudimos trabajar con mucha madurez. Y creo que fue muy emblemático lo que pasó el 2 de abril, porque había que hacer ese homenaje también a esas madres, a esos padres, claro, a esos familiares.
Bueno, como del Miracao, ¿no?
Me parece que era el símbolo, ¿no? Y,
claro.
Y había que estar y
esto. Ahora, esto que vos decís de Iluminados por el Fuego me parece interesante como para poder pensar. Bueno, hubo una represión a los productores del Inca, ¿no? Que activó. Ahí tuvo una polémica de la producción del cine nacional, ¿no? Que están en la coyuntura. Y uno dice, che, ¿cómo no hay más películas que hablen? Bueno, pues esa es una película, es un relato, pueden haber otros. Y también pienso en los medios de comunicación, como periodista, ¿no? A veces se habla de Malvinas el 2 de abril nada más. Bueno, aquí en Gráfica dijimos, vamos a hacer un auditorio, soberanía con el mapa, vamos a hablar todo el año de Malvinas, tenemos una producción malvinera y sobre todo escuchando a quienes combatieron, que como decís vos, tienen miles de vivencias distintas. ¿Qué reflexión tenés hacia lo que es la política pública, la industria nacional? Creo que Samba ha hecho un homenaje, digamos, el kirchnerismo logró meter el tema Malvinas, pero es como que está esa sensación de que falta, ¿no?
Me preguntás por alguien que también respeto y creo que como te decía antes, muy malvinero, que es el ministro de Cultura, ¿no? Yo creo que bueno, ahora creo que hay como 62 proyectos, ¿no?, que se han hecho con el tema o algún vínculo con Malvinas. Nosotros tenemos más de 400 propuestas en esta interministerial. Uh-huh. Estamos trabajando, no solamente ahora estábamos armando un evento de poesía que le faltaba a la Feria del Libro, porque hay más de 300, más de 80 poetas, 300 poesías desde 1883 hasta ahora, pasando por José Hernández, José Pedroni, pasando por Atahualpa Yupanqui, poetas hermosos, poesías hermosas, y los excombatientes, ¿no? Gustavo Caso Rosendi es un poeta extraordinario. Entonces
eso va a estar en la Feria del Libro.
Es un libro que está saliendo ahora, que es hermoso, uh-huh, sobre esa poesía, pero también la literatura, y creo que tienen que haber, ¿no?, cientos de películas. Ojalá hubiera filmaciones y créditos especiales para que tengan que ver con producciones como Malvinas, como hacen en algunos países, que si tenés la bandera te dan más crédito.
Sí.
Porque tenemos que trabajar en esa construcción de pertenencia y soberanía. Yo creo que es una película más. Por ahí generó un debate que fue necesario. Puede te gustarte o no, pero era un debate que había que hablar sobre lo que no fue la posguerra.
Sí.
Lo que creo que se malinterpretó, a mi entender, porque se llevó a un contexto que no fue el objetivo de Iluminado. Iluminado fue debatir Malvinas y me parece buenísimo.
¿Y ahora en qué instancia estamos? A 40 años, ¿qué significó este 2 de abril? Y bueno, ¿cuál es el desafío? Como veterano te pregunto, ¿no?
Mirá, comparto
porque
lo
veo
que
hay una cuestión de buscar la unidad. Esto, Malvinas nos une.
Fue fundamental este 2 de abril en eso.
Miguel Ángel Trinidad habló de la malvinidad.
Sí, como un punto de encuentro. Yo creo que hay que trabajar es decir, cuando a mí me ofrecieron ser director del Museo Malvinas, la única condición que puse es que fuera un museo para todos y todas, que sea un punto de encuentro. No se puede hacer yo no conozco el tema, digo, llámese PAMI, llámese ANSES o llámese el Museo Malvinas, un museo para los amigos. Tiene que ser un museo para toda la diversidad y todas las miradas, y que podamos debatir todas las ideas. Es decir, yo sé que tenemos, como decía antes al comienzo, matices con ustedes, pero lo importante es que podamos hablarlo, que podamos entenderlo, porque ahora ustedes van a sacar quizás una conclusión un poco por ahí mejor, peor, distinta, pero decir, no es como pensábamos. Y eso es lo que me parece que es importante, poder escucharnos, porque el enemigo está ahí en esa base militar, ¿no? El enemigo está construyendo ese puerto a agua profunda, el enemigo está robándonos nuestra fauna y nuestra pesca. Uh-huh. Ahí tenemos que apuntar y tenemos que trabajar con estos matices, porque cuando me dicen la desmalvinización, que tanto se habla, y que la desmalvinización es no hablar de eso.
Claro.
Construir el relato sobre eso, a pesar de las diferencias.
Y con dirigencia política en la Argentina que habla a favor de ese olvido, ¿no?
Y hay un tema que, como te decía antes, en ese océano de un centímetro también está Malvinas, porque si hacemos una encuesta, ¿cuántos saben quién fue Miguel Fitzgerald?
Claro.
¿Cuántos saben quién fue Cristina Berriero o lo que hizo Dardo Cabo? ¿Cuántos habitantes hubo? Hacé una encuesta. En
las bueno, escuelas. Te cuento
¿cuántos habitantes había previo a la usurpación?
En la Universidad de Avellaneda, donde también doy clase, hicimos una encuesta y la mayoría de los estudiantes no sabía que la ocupación fue en 1833. Como que, y lo que hablaban era que faltaba hablar de Malvinas en las escuelas, ¿no?
40 años de Malvinas, pero ¿por qué 40 años de Malvinas? ¿Son 40 años de Malvinas? Son 502 años desde el primer avistaje, 189 de la usurpación, entre el caso, si querés, 10 años del informe, de la desclasificación del informe Rattenbach, 10 años de lo que fue el trabajo para que el equipo argentino de antropología forense y la Cruz Roja, que se cumplen ahora, también puedan dar nombre y apellido a nuestros compañeros allá en nuestro cementerio en Darwin. Es decir, hay un montón de hitos que tenemos que trabajar. Y por eso comparto plenamente lo que decía Juan, que Malvinas no es solamente un 2 de abril. ¿Es muy importante el 2 de abril? Sí, es una fecha importantísima para los que estuvimos allá. Pero tanto más importante tiene que ser el 10 de junio, que también fue uno de los decretos finales de Juan Domingo Perón, que puso hasta la hora, a las 11 de la mañana... Y tenemos que trabajar y hacer un mega acto.
De cuando creamos el gobierno patrio en 1829, ¿no?
En nuestra capital, ahí sí, la capital de las Islas Malvinas, la única provincia bicontinental, que es Ushuaia,
sí.
Y que vayan los referentes políticos, que vayan los diputados.
¿Se está preparando eso?
Y algo se está trabajando. Bien. Se está trabajando para un nuevo acuerdo de Ushuaia, ¿no? Donde todas las fuerzas políticas.
Bueno, Melella, como gobernador de Tierra del Fuego. Cuando fue el acto de campaña en Rosario, que Alberto Fernández le dijo a cada gobernador que le pida, digamos, qué compromiso, con qué compromiso asumir, Melella le dice, hay que derogar los tratados de Madrid. Me acuerdo de eso.
Sí, sí, sí. Sí. Que, hay que debatirlo.
Un gobernador malvinero, ¿no? Que ha también denunciado la entrega al macrismo.
Nuestra justicia en Tierra del Fuego sanciona a esas empresas que están construyendo el puerto o que van a pescar, y si hay empresas o las presas petroleras. Es decir, trabajar desde lo que es la gestión y entender, porque el tema, y lo hablábamos antes, el tema comunicacional. Cuando hablan de las autoridades usurpadoras de nuestras islas, son usurpadoras nuestras islas, porque las únicas autoridades legales están en Ushuaia,
sí.
El gobernador se llama Gustavo Melella, los legisladores son de la provincia de Tierra del Fuego y la del Atlántico Sur, y la justicia también.
Entonces, ¿y qué le dirías al Conadamón?
Que venga al Museo Malvinas. Para que conozca un poco más de historia, ¿no? Me parece
una invitación entonces para el diario La Nación y su.
Como hicimos con Beatriz Arlo, que tampoco vino. Porque me parece que es importante. A veces hay. No se puede hablar de lo que no se conoce. Te lo digo con total respeto porque yo.
Él estuvo en Puerto Argentino, recordemos ahora el 2 de abril, y dijo que hay que llamarlo Puerto Stanley.
Sí, pero no se puede hablar de lo que no se conoce. Me parece que hay un gran desconocimiento de la historia. Y creo que la ley, el proyecto de ley de la senadora Duré, que se tiene que aprobar prontamente en diputados, donde todos los funcionarios y funcionarias del Estado, a todo nivel, municipal, provincial y nacional, tengan una capacitación sobre lo que es Malvinas. Porque tenemos que entender, ¿viste? Tenemos que saber qué hizo Alfredo Palacios, que decía Leopoldo Marechal, o Abelardo Ramos, que recién estábamos uh-huh. hablando, o el propio José Hernández, o Paul Glusac, es decir... entender la historia de Malvinas para entender por qué tenemos un compromiso, una pertenencia, una identidad.
Edgardo, ¿los británicos cometieron crímenes de guerra durante el conflicto?
Perdón, hay 323 compañeros que no podemos olvidar, ¿no? Con un submarino nuclear, traían los 31 ojivas nucleares, pensaban, si acá me, si la canción emblemática posguerra fue No Bombardeé en Buenos Aires, ¿no? Y los británicos tenían pensado la base de aviación militar en Córdoba y Buenos Aires, es decir, como objetivos. Y ellos cuando cruzaron el Ecuador, venían por todo, es decir, hubo una subestimación del gobierno de Galtieri, en que creyendo que porque estábamos en las escuelas de las Américas y que hablaba maravilla Ronald Reagan de él, iba a hacer respetar el TIAR, y volvieron a su histórico aliado, eterno aliado. Si no hablemos de por qué, cómo empezó el proceso de desgaste de nuestro asentamiento en Malvinas previo a la usurpación, es decir, porque no fue un barco británico, fue un barco norteamericano, ¿no? Que porque lo sancionaron y lo trajeron al puerto de Buenos Aires, el propio embajador en Buenos Aires de Estados Unidos dijo, no, vayan y repriman. Entonces, todo ese proceso que pasó, pero el hundimiento del crucero general Belgrano fue un crimen de guerra, lisa y llanamente, ¿no? Y me parece que ese es el tema, que Margaret Thatcher aprovechó su bajo nivel de popularidad y que usó, como decía Maquiavelo, una causa externa para poder perpetuarse en el poder o poder seguir en el poder, y en esa disputa y en esa pulsada le ganó al gobierno de Galtieri, ¿no?
Malvinas, 40 historias, hoy Edgardo Esteban.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Último tramo, Juan Natalicio, ¿qué te quedó en el tintero?
No, la verdad que espectacular, aprendimos un montón, la verdad un lujo nuevamente Edgardo Esteban que haya estado aquí, como todos los combatientes que están pisando el estudio, y como algo que insistimos, ¿no? Cada uno su historia, su sentimiento, y sobre todo que tenemos que luchar justamente por la formación de nuestro país. Todavía estamos en esa lucha, y Malvinas nos sigue mostrando eso, que hablamos de soberanía, todo esto que marcó Edgardo me parece fundamental. Quedan, por supuesto, muchísimas cosas para seguir hablando con Edgardo, cosa que seguiremos haciendo, ojalá no sea la última, Edgardo, y quizás la última, pero como título, vos, cuando pensás en la guerra de Malvinas, ¿qué sentís?
Siento mucho orgullo. Yo quisiera Malvina, porque me iba de baja el 4 de abril. Estaba mi DNI, mi cédula, mi libreta de civil estaba firmada. Y nada, me pareció una aventura. Nunca pensé que llegábamos a una guerra. Y cuando me dijeron no, pero yo sabía hacer logaritmo y era el único que manejaba, así que hablábamos antes, la tabla de Howell, que hoy se llama GPS. Y nada. Y durante mucho tiempo. Yo sigo pensando y sigo manteniendo mis convicciones, pero yo estoy muy orgulloso de haber ido a Malvinas, ¿no? Y me parece que todavía tengo, y va a ser hasta el último día de mi vida, esa pertenencia y ese lugar, que es mi lugar en el mundo, ¿no? Ahí donde estuve.
Edgardo, decime si estoy equivocado, quizás es algo muy, muy personal, pero es algo que respeté siempre mucho de vos, y quisiera saber si, como me lo habían contado, era cierto. ¿Vos podrías haber evitado también hacerla el servicio militar obligatorio?
Mi papá me mataron en el 72, era hijo mayor de madre viuda, tenía una situación trágica, tenía pie plano. Tengo un problema en el corazón, en el ventrículo izquierdo, 20 de junio. Y ¿sabes por qué? Ya estaba por irme y me entusiasmó las boinas rojas. Y yo me llevaba mal con el marido de mi mamá. Yo en rebeldía de pobre, algunos dicen por boludo. Pero me entusiasmó el paracaidismo, pensé que eran 6 meses, no fueron así. Pero tengo el orgullo de haber saltado 10 veces de un avión, ¿no? Como paracaidista, y eso fue, y es un regalo de la vida también, ¿no?
Quiero destacar eso, Edgardo, que hiciste el servicio, a pesar de que podrías haberlo evitado, y que como recién fuiste a Malvinas como voluntario.
Fui a Malvinas porque había que ir.
La mayoría de tus compañeros.
Podía haberlo evitado, sí, quizás, pero en ese contexto me parecía que había que ir. Lo que sí, nunca pensé lo que empezamos a vivir después del 1 de mayo, cuando cayó la primera bomba, ¿no? Porque ahí, cuando empieza la palabra muerte, se hace difícil. Pero bueno, estoy en un momento muy especial porque acabo de recuperar mi cédula militar después de 40 años, que no es un hecho menor. Y aparte vienen 44 fotografías que ya estuvimos viendo con mis compañeros y no son mías. Son 44 historias que vamos a contar, que se van a reencontrar. Y aparte, marca un precedente, porque no se puede hacer botín de guerra y hacer esa piratería que hacen los británicos, que además de tener el Partenón, además de tener en Londres o tener momias, o tienen nuestras fotografías, claro, y nuestras pertenencias, y se venden. ¿Con qué derecho van a vender? Entonces, esto marca un precedente y tenemos que trabajar, porque no se puede pagar 11.000 libras esterlinas por un casco que le pertenece a un soldado y que tiene su nombre y apellido. Entonces, tenemos que trabajar para dignificar eso y también recuperarlo como corresponde. Me parece que es una nueva etapa, es un nuevo camino y también es una nueva lucha en favor de la soberanía. En este caso, para uno puede ser un papel. Para mí es mi identidad.
Mucho más. Mucho más. Gracias, Esteban.
No, gracias a ustedes.
Edgardo Esteban, hoy aquí en Radio Gráfica y en el Foro Argentino de Radios Comunitarias también. Gracias, Juancito.
Lucas Molinari, muchísimas gracias. Y además lo que decía Edgardo de recuperar las pertenencias de nuestros soldados, también el gobierno debería recuperar la camiseta de Maradona, que la van a rifar allá los británicos.
Y nosotros, perdón, no sé, pero pusimos un Maradona, que no lo dejaban poner dentro del museo, cosa que, bueno, era lógica, pero lo hicimos afuera, no sé si lo vieron. Está con la camiseta del 86.
Nos contaste tanto que vamos a ir corriendo.
No, y está mirando el mástil, como si estuviera cantando el himno. Lo hicimos en la pared de Lecuni. Y está espectacular, y es el lugar que más fotos se sacan, porque Maradona también es Malvina, es parte de nuestra soberanía. ¿No?
Estuvo Julián Pelliza en la puesta en el aire, Manu Rivas en la musicalización. Saludo a Lucas Molinari. Hasta la semana que viene.